Bueno, pues buenas tardes, como os decía, bienvenidos a Textos Literarios Modernos, y bueno, vamos a empezar el cuatrimestre con fuerza, con ganas, y bueno, lo que os decía primero, vamos a, si pensáis, si tenéis preguntas que hacer, pues respecto a los contenidos, a los objetivos, yo en principio doy por leído, ¿no? Doy por leído pues lo que son la guía de estudio, la guía de estudio y la guía de la asignatura, ¿no? Donde se fija en este tema, ¿no? Es decir, los contenidos, qué vamos a tratar en textos literarios, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar en textos literarios van a ser básicamente, ¿no? En la ilustración, es decir, el siglo XVIII, vamos a tratar el siglo XIX, el romanticismo, la primera parte del siglo tal, vamos a tratar el realismo y vamos a tratar el naturalismo, ¿no? Esos van a ser los grandes ejes temáticos, que grandes movimientos que vamos a tratar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer comentando textos, todas las semanas seleccionaré un texto que pondré pues para que comentemos juntos, ¿no? Para que juntos analicemos, ¿no? Señalemos pues los recursos estilísticos, la temática, la estructura, el contexto, el género al que pertenece, en fin, lo que sea característico de ese movimiento, de ese periodo, de esa etapa, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer así someramente, ¿no? Es decir, trabajos de lectura, análisis, y bueno, pues confeccionar o intentar confeccionar, ayudar a confeccionar lo que va a ser el comentario de texto, que es lo que va a ser la prueba presencial, ¿no? Un comentario de texto. Para ello, ¿no? Pues vamos a tener un conjunto de materiales que tenéis ya, ¿no? De ello ya también doy por sabido, porque están en las guías, ¿no? Que es el manual de la asignatura, el manual de la profesora Almela, Margarita Almela, que todos imagino que lo tenéis, es de donde vamos a extraer los textos que vamos a comentar en la tutoría, ¿de acuerdo? Vamos a disponer también de otro manual, de una guía de comentario de texto, realizado por las profesoras Suárez Miramón y Clementa Millán, donde tenéis ejemplos de textos ya comentados, ¿no? Y bueno, pues hay un conjunto de bibliografía que os puede ser complementaria, de utilidad, ¿no? Pues de manuales de historia de la literatura, que os puede servir pues cualquiera de ellos, de los que os sugiere la guía, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellos es válido o otros, ¿no? Es decir, tener una idea pues sobre el periodo, sobre los autores, sobre los géneros, ¿no? Todo esto. Pues eso es sustancialmente lo que vamos a hacer, ¿no? Sabéis que tenéis una prueba de evaluación continua, tenemos dos pruebas de evaluación continua. La primera, que aproximadamente, todavía las fechas nos ha actualizado en la plataforma, pero más o menos va a ser igual en torno a abril, ¿no? La primera semana de abril, pues tendremos que hacer una prueba de evaluación continua, que será, que versará sobre un texto o de la ilustración o del romanticismo, ¿de acuerdo? Y una segunda prueba, pues que haremos ya en mayo, ¿no? Que versará, pues, sobre el realismo, y el naturalismo, ¿no? ¿De acuerdo? Esas pruebas o esos textos que tendréis que comentar y enviarme a través de la plataforma para que pueda corregirlos, es decir, no vale que me los enviéis por correo electrónico ni por correo postal, no. Me lo tenéis que mandar a través de la plataforma ALF, ¿de acuerdo? Y a través de esa plataforma, pues, remitirme el texto. Entonces, ¿qué texto vamos a hacer? Pues vamos a verlo, porque lo que se trata es de no hacer el del año pasado, pues, para evitar, ¿no?, tentaciones de calcar, ¿no?, lo que se ha hecho otros años, ¿no? Entonces, os pondré el texto, pues, prácticamente poco antes de la fecha final, ¿no? Es decir, si estamos hablando de la primera semana de abril, pues pensar que pues en torno al 20 de marzo tal, una semana antes, os facilitaré el texto. Eso en cuanto a qué es lo que haré yo con los alumnos que tutorizo en mi grupo de tutoría, de Madrid Sur, Cuenca y Baza. Pero claro, vosotros ahora estáis muchos en el aula virtual, que pertenecéis a otros centros, entonces tendréis que poneros en contacto con vuestro tutor, porque será vuestro tutor el que os dará el texto objeto de comentario. Si no fuera así, si o porque carecéis de tutor o porque el tutor no lo pone, pues se actualizará y desde la plataforma os indicarán textos que podréis comentar y mandar al tutor, y en caso de no tenerlo, al TAR, que soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, eso tenemos un tiempo, tenemos unas clases por delante todavía, no os atosiguéis con la prueba, porque lo que trata de ser la prueba es veraz, ¿no? Es decir, no que dispongamos con mucha antelación el texto que vamos a hacer, ¿no? Para utilizar un calco, ¿no? Sino debe ser un trabajo personal de verdad, ¿no? Hecho en poco tiempo, ¿no? Y que muestra, ¿no? De vuestra capacidad, ¿no? De vuestra pericia, ¿no? Pues a la hora de analizar y de comentar un texto, ¿de acuerdo? Eso es lo que os puedo decir sobre la SPEC. Y bueno, el examen todavía nos pilla un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, será exactamente eso, ¿no? Será un comentario de texto, donde se indica que tenemos que fijarnos bien en el texto y a partir del texto, pues hacer nuestro comentario, no utilizar el texto como un pretexto, ¿no? Para contar cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el texto que nos ha salido de tal. Y eso será el examen final, no muy diferente de las dos pruebas de evaluación continua que vamos a hacer. Por eso es importante que hagamos estas pruebas de evaluación continua, porque nos sirven de ensayo y porque además, como sabéis y habéis leído ya en las guías, ¿no? Pues es un 20% del valor, de vuestra nota total, ¿no? Un porcentaje sobre esa nota final, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Quién corrige ese aspecto? Pues bueno, lo corrigirán, como os he dicho antes, los tutores, ¿no? Y en el caso de centros asociados que, porque tienen muy pocos alumnos, no tengan tutor, pues será el tutor TAR, que en este caso soy yo, pues el que os corregirá esa prueba, ¿no? En cuanto a los textos, los elegirán los tutores y en caso de que los tutores no los elijan, pues dispondréis de los textos en la plataforma, pues en la fecha adecuada, ¿de acuerdo? Bien, pues si tenéis preguntas que hacer, voy a bajar porque estoy un poco deslumbrado con los reflejos de la persiana. Si tenéis preguntas que hacer, preguntas generales sobre la asignatura, objetivos, contenidos, cualquier cuestión que queráis plantear, porque yo lo que os he planteado ya es directamente entrar en los textos, es decir, empezar ya a trabajar un texto. Como veis, hoy el texto que os he elegido es un texto de Benito Jerónimo Feijóo, de su Teatro Crítico Universal, el discurso 11, que es esto, el que se titula así, el gran magisterio de la experiencia, ¿no? Entonces es leer el texto, analizar el texto, ¿no? Y esbozar pues los asuntos esenciales que tendremos que comentar en el texto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, si queréis, con lo que sería la lectura del texto y el análisis del texto, si tenéis preguntas que realizar sobre la metodología que vamos a seguir, los procedimientos, sobre los contenidos, sobre las PEC, exámenes o sobre cualquier cuestión que tengáis a bien, pues lo podemos hacer antes de empezar. No sé si por ahí tenéis algunas preguntas que hacer. Como veis, los que estáis en el aula virtual, podéis intervenir a través del chat, pero también podéis intervenir en una ventana contigua levantando la mano y pidiendo la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, para intervenir en una ventana contigua es muy sencillo. Tenéis que pulsar en la ventana usuarios conectados. En la parte inferior derecha hay un icono, pulsáis, desplegáis ese menú del icono y ponéis pedís la palabra, que es el icono que levanta la mano, ¿de acuerdo? Entonces yo os doy paso y pasáis a ponente en lugar de a invitado, ¿no? De esa manera aparecéis en una ventana contigua, podéis ayudarme a leer el texto, o podéis preguntar, o podéis... Quiere decirse que la manera de intervenir en la tutoría a través del aula virtual, pues o es a través del chat o es pues a través de o bien del de la voz y del vídeo o solamente de la voz. Por si sois tímidos y no queréis aparecer en vídeo, pues podéis congelar la imagen y escucharemos solamente lo que queráis decir, ¿no? Las preguntas que tengáis que hacer, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces no sé si hay alguien que quiera participar. Haciéndolo así, o primero alguien que quiera con el texto de hoy empezar y leernos el texto, porque siempre leemos el texto, ¿no? La lectura es uno de los procedimientos que vamos a hacer siempre, ¿no? Siempre vamos a leer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿algún voluntario que desde el aula, desde la sala virtual quiera participar en la lectura para que le dé paso, o para preguntar, o lo que queráis? A ver, alguien que quiera participar, que levante la mano y le doy paso. Estoy echando un vistazo a los que estáis en el aula virtual, porque seguro que hay algunos que nos conocemos ya, pues de otros cursos. Los que estáis dos veces duplicados porque habéis entrado y tal, pues es mejor que estéis una sola vez en el aula, porque si no, vuestra intervención se va a acoplar, ¿eh? Si intervenís por imagen o por sonido, ¿eh? Vamos a ver, pues digo que había muchos conocidos, pero en realidad ahora no me suenan tantos. Vamos a ver, sí, alguno veo que me suena, ¿eh? Que me suena de... Pero vamos, no, ni mucho menos. Cancedo sí me suena, González me suena, González me parece que es Corsina, ¿verdad? Voy a darle la palabra a González y así verificamos si es Corsina, que también me suena. Vamos a darle el perfil de presentador a González 335 y así pues puede intervenir y puede plantear pues las preguntas que desees en cuanto a los contenidos, ¿no? O si no, pues para ayudarme a leer el texto, ¿no? Y empezar ya lo que sería la tutoría, ¿no? De comentarios, ¿no? Vamos a ver si nos aparece González. Tarda siempre un poquito, ¿eh? Esto después va muy bien, pero es así. Hay que tener cascos para poder intervenir, que no se acople el sonido, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si nos aparece González. Tardará un poquito más o menos. Los cascos es eso, ya os digo, la imagen es independiente, ¿eh? Podéis aparecer sin imagen, congelando vuestra imagen, de esa manera no aparece y solamente se os escucha, ¿eh? O podéis aparecer en vídeo y en voz. En cuanto a la recepción, si recibís bien, oís bien y tal, bueno, a veces se oye mal, se acopla, ¿eh? Entonces hay trucos básicos como es salir del aula y volver a entrar, y poco más, y tener cascos y eso es, ¿no? Aunque a veces se pueda recibir con alguna dificultad. Vamos a ver si me aparece González. No me aparece de ninguna manera. No sé si nos oyes, González. Confírmamelo por el chat, si nos estás oyendo. Palacios. ¿Sí? ¿No? No, no parece que nos oiga. Bueno. Vosotros sí que oís perfecto. Benito dice Palacios que sí, que perfecto. Macedo dice que sí. Muy bien, voy a ver si tengo más chat. Es que... No, está bien. Vamos a ver si quieres aparecer. Como veis, se puede entrar y salir de la sala siempre que lo deseéis, ¿eh? Entonces siempre se empieza con un número de alumnos conectados que puede ir creciendo, menguando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer... intervenir como queráis, ¿no? Desde vuestro domicilio, de donde estéis. Vamos a ver si González 335 me aparece, que me sigue sin aparecer. ¿Me puedes poner un chat? ¿Me puedes poner un mensaje de chat, González? Para ver si nos oyes o si hay algún problema. Si te paso otra vez a invitado. La verdad es que me aparece un error de acción, pero no sé exactamente a qué se refiere, pero creo que será esto. Te voy a pasar, si me oyes bien, y si no, te voy a pasar de nuevo a tu posición de invitado y después te vuelvo a dar la posición de presentador, para que estés conmigo. A ver si así mejoramos y puedes aparecer ya, Te paso de invitado de momento, ¿vale? Te he pasado de invitado y ahora te voy a volver a dar paso a ver dónde estás. Vamos a ver, te voy a volver a dar paso. Te voy a dar otra vez paso. A ver, ya te he perdido otra vez.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos muy bien?
Sí, bien. Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias por tu bienvenida. Aquí estamos intentando disfrutar de este periodo literario, igual que hemos disfrutado de Siglo de Oro. He reconocido también los correos de muchos compañeros. Estoy encantada de participar nuevamente con todos.
Hacemos gestos, leer, analizar y comentar.
¿Se me oye ahora bien?
De ordinario. pero no quiere decir que las preguntas que tengáis, dice, hay examen de RP, tiene un cierto retraso.
Vale. Sí, 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 estoy con auriculares y micrófono, lo que no tengo es cámara. No, no, pues estoy con auriculares y micro.
Torres 484 dice, el comentario tendrá que seguir estructura fija o podrá ser tipo ensayo. ¿Cómo tipo ensayo? Ahí no lo he entendido, Torres. El comentario es un comentario de texto, donde habrá que comentar cosas que me va a hacer que tenéis, sí, que no hay que
tener un poco de eco, que se oye muy bien.
En el texto está, en el que se meten
lo que yo no sé, movimiento. ¿Tienes unos auriculares?
Y no es tipo ensayo, es un comentario de texto lo que hay que hacer.
Como si se sacó la clara,
un poco el sonido, por eso lo digo, y hay que hacer una valoración, ¿no?, de efecto, ¿de acuerdo?
Vale, bueno, hacemos el esfuerzo, eso es, a veces se recibe mal, si recibís mal podéis congelar la imagen, también lo digo, a los oyentes.
Vamos a ver otra pregunta, dice Yoshi, pero no tengo micro para el teléfono, ¿de acuerdo?
Es imposible,
Venga, pues entonces voy a intervenir, hay que tener el dispositivo y contestando rápidamente a la parte, ¿no?
¿Se me oye? ¿No se me oye?
Sí, yo te oigo muy bien. No sé si la gente que está en el aula virtual te oye igual de bien que yo, pero yo te oigo muy bien.
Va, perfecto.
Vamos a ver qué dice la gente en el chat. Sí, oigo al profe, no al compañero. No se te oye, González, yo también oigo al profesor. Yo he puesto... ¿cuándo puede parar la grabación? Bueno, vamos a hacer la grabación.
Vale, Pellegrín Torres, gracias, sí, perfecto, se oye.
Parece que está apareciendo muchos mensajes de error, de acciones, entonces no sé si va a quedar bien la grabación, pero vamos, va a intentar.
Bien, Hidalgo, te leo.
Vamos a ver qué más. Estoy hablando, se me escucha, no se me escucha, yo sigo hablando, gracias, ahora se oye. Escucha, fíjate, ahora se te oye, vamos, a ver,
no se te oye cortina, no se te oye,
se oye con eco, se oye doble, no se puede entender nada,
sí,
se oye fatal.
Muy bien. No sé si la gente que está en el aula virtual se oye igual de bien que yo, pero yo tengo muy bien.
Cortina, aquí sí, a Carlos, y aquí muy difícilmente. Vamos a ver, los que tengáis problemas para pedir...
Oigo al profe, no al compañero.
Podéis hacer dos cosas, o bien congelar la imagen, o bien salir del aula y volver a entrar. Eso es un truco bueno para mejorar el sonido, ¿de acuerdo? Si no se puede la clase, sal, López y vuelve a entrar, a ver si lo consigo.
De acuerdo, Torres, bajo un poquito el altavoz del micro, a ver si se me escucha menos. Sí. A ver, ¿así se me oye bien? Vale. Si necesitáis que lo baje más, me lo decís, sí. Vale, gracias Rodríguez, Pérez, López, gracias. Gracias, Tras. Bien, bien. Yo sí te escucho, Carlos.
Podéis hacer dos cosas, o bien congelar la imagen,
Vale, Saez, le bajo otro poco.
O bien salir del aula.
¿A vos lo escuchas ahora?
Eso suele ser un truco bueno para mejorar el sonido.
¿Yo sí?
¿De acuerdo? Si no se puede hacerlo, con eco, dice, sal, López, y vuelve a entrar, a ver si...
Bueno,
si
lo... Escucho eco cuando yo hablo.
Venga, perfecto.
No sé si los demás escuchan el eco.
Me parece que salía que se escuchaba peor.
Hay un montón de interferencias y al profesor no se oye muy bien. Me parece que estás tú de 20, por algo 13, estás dos veces en el aula. Entonces, intenta salir de los dos perfiles.
Y a mí también me escuchas bien, ¿verdad? Todavía.
Yo sí te escucho, Carlos.
Puede que sea, pero es que no tengo tu altavoz que el de la clase.
El reino
de Cosmosia. No dispongo de otro medio.
El reino de Cosmosia.
A ver, ¿me escucháis ahora? ¿Mejor? A ver, los conecto, dice.
Bueno, pues...
Pero me escucháis un poco más bajo, ¿no? No sé si se ha bajado un poco el volumen también. Habla un montón de interferencias, el profesor no se oye muy bien. Me parece que estás tú de 20, oral 20, estás dos veces en el aula, por eso puedes escuchar muy mal. Entonces, intenta salir de los dos perfiles, porque has entrado dos veces y entras solamente una. Eso es una manera de mejorarlo.
Si me quieres ayudar...
Que puede que sea el altavoz de la clase, pues puede que sea, pero es que no tengo tu altavoz que el de la clase. Es el teléfono, no tengo el texto, no dispongo de otro medio. Entonces, si funciona mal, pues funciona mal. Antes de entrar, pues Alena se puede ir bien claro. Bueno, es verdad que cuando hay dos participantes, puede empeorar un poco, pero no hacerlo inútil. Vamos a empezar como siempre, un texto a comentar y lo que os he preparado para hoy y explicaros un poco el funcionamiento del aula. Ya sabéis cómo o a través del chat o a través de la ventana, si no, me va a ayudar a leer. Entonces, en el aula tenéis lo que es la pizarra, con los trazos que podemos utilizar, ahora lo veréis, y tenemos el conjunto de documentos que yo previamente he sacado. En eso tenemos el texto que va a leer Cochana, si me quieres ayudar, aquí también puedes leer. Vamos a ver, ¿veis? Aquí está, es el texto, ya que es un del tomo quinto, 1733, el discurso 11, ¿no? Del tomo quinto, ¿vale? Se titula El gran magisterio de la religión. El autor es Benito, Jerónimo de la obra de los. Son el párrafo 8 y 9, hablando del tema de ahora hoy, como veis, que vamos a leerlo, vamos a encontrar el tema, la estructura, y vamos a contextualizar el fragmento, pues en el momento al que pertenece, vamos a hablar un poco de la figura estilística, y pues nuestro, la más recordado, que sería la valoración que tenemos de la matemática de la fe humana, fisionomía, eso es lo que el trabajo vamos a hacer hoy. También os he cargado el glosario de términos literarios, que lo podéis pasar por un histórico sobre la de que vamos a ver, pues, algunas cuestiones, como veis, que nos vienen bien para el día de hoy, ¿no? Vamos a ver hoy a la librería, vamos a hablar del argumento de la autoridad, ¿no? Y de algunas cosas más, de la tradición, y de algunas cosas, ¿no? Vamos a checar todo también el mismo que está con el mundo, para que tengáis una idea de la obra, que es muy importante. Luego he cargado el índice de la obra, ¿no? Como veis, con la legislatoria, las celebraciones de la obra,
Yo te escucho bien, Carlos. Pero cuando yo hablo, escucho eco. A lo mejor. Vale.
Pues no. Mira, voy a pasar un momento y voy a encenderlo otra vez, a ver si así me preparado.
Vamos a leer el texto y empezamos nuestra tutoría de hoy, nuestro análisis del texto de hoy. Bien, pues Corsina, cuando quieras, 8, ¿tú quieres leerme el 9, te parece? ¿No? ¿Prefieres no leer? Vale, pues no importa. Luego lo haré yo por ti.
Ahora, ¿tú puedes escuchar mejor? ¿Me puedes escuchar?
De icónico, ¿no?
Pues, Teatro Crítico Universal, tomo quinto 1733, discurso 11, el gran magisterio de la experiencia, Benito Jerónimo Feijoo. El reino de Cosmosia es el mundo, porque esto significa la voz griega cosmos. Solidina es la experiencia. Idearia, la imaginación. Vienen con suma propiedad a una y otra, así la alusión de los nombres como los caracteres de sus doctrinas. La experiencia, sólidamente, prueba sus máximas con demostraciones sensibles. La imaginación, en la vana representación de sus ideas, funda las opiniones. Estuvo mucho tiempo desterrada Solidina y triunfante Idearia, porque desde que Pitágoras redujo toda la filosofía a sus números, Platón a sus ideas y Aristóteles a sus precisiones, por muchos siglos no hubo más que una fiscal idea, sin cuidar alguno de la experimental y sólida. En las máximas primeras de Idearia se descubren varios dogmas de la doctrina peripatética, en las segundas los de la cartesiana, a cuyo autor se da el nombre de Pairáceo, porque Carte, voz francesa de donde se tomó Cartesio, su apellido, significa lo mismo que la voz latina papyrus. Colócase Cartesio entre los oyentes de Idearia, porque no menos, antes más que los peripatéticos, quiso arreglar toda la física por imaginaciones e ideas. Al fin el desengaño hizo llamar de la aldea a la ciudad a Solidina, porque la observación experimental, de la cual sólo se usaban antes los rústicos para el cultivo de las mieses, beneficio de los montes y propagación de los granos, fue traída como en pompa poco a algunas cortes de las academias que se instituyeron para examinar por este camino la naturaleza. Y como entre todos son las más célebres la Academia Real de las Ciencias de París y la Sociedad Regia de Londres, fundadas debajo de la protección de los monarcas inglés y francés, se dice que los dos príncipes, Galindo y Anglosio, cuyos nombres se derivan de las voces latinas de los dos reinos, Galia y Anglia, favorecen mucho a Solidina.
En lo más sensual me parecía muy bien. Díjome que para ser español y profesor con peripatismo bastantemente me ponía en la razón. Con esto se despidió de mí y prosiguió su camino, dejándome con deseos de meditar en el asunto y expresar al público las reflexiones que hiciese sobre él, lo que ejecutaré.
Muy bien, pues continúo, dice, aprobó en todo y por todo el extranjero mi explicación, asegurándome con el texto que después se seguía que no había sido otro el intento del autor de aquella misteriosa historia, pero yo no quise ni pude aprobar en todo y por todo su contenido, por notar en él algunas desmandadas voces que redundan en desdoro de la doctrina peripatética, confesándoselo solo que en lo más esencial el autor no me parecía muy autor. Díjome que para ser español y profesor del peripatismo bastantemente me ponía en la razón. Con esto se despidió de mí y prosiguió su camino, dejándome con deseos de meditar en el asunto y expresar al público las reflexiones que hiciese sobre él, lo que ejecutaré en este discurso. Bueno, ese es el texto que hemos elegido para hoy. Como veis, tiene claramente dos partes, ¿no? La parte que hemos traído por Sina, que es la explicación, la declaración o el comentario, ¿no?, de un relato alegórico que le ha dado el extranjero al autor, ¿no? Y que el autor, pues, ha leído, ¿no?, y ha declarado, ha comentado. Y una segunda parte, pues, donde el extranjero está de acuerdo con la interpretación que hace el autor, ¿no? Y el autor, pues, se propone hablar de ese tema, ¿no?, de ese tema que se trata. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar de este discurso? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema del texto? Y más allá, pues, de discurso entero, pues esto es un fragmento de ese discurso 11, ¿no? ¿De qué habla el texto? Vamos, por el chat. ¿Sí? ¿No pone nadie nada? ¿No escribe nadie? O es que a lo mejor no me oís o hay algún problema. Porque normalmente sois rápidos, como la reivindicación de la experiencia, claro, ¿no? La experiencia, ¿no?, será la temática del texto, ¿no? Fijaros que se titula El gran magisterio de la experiencia, ¿no? Pues la experiencia como fundamento de la razón. Bueno, pues la experiencia, ¿no? ¿Veis? En torno a la experiencia, eso será nuestra temática, ¿de acuerdo? El discurso 11, ¿no?, estará dedicado, bueno, de la imaginación, ¿no?, habla, pero la imaginación contrapuesta a la experiencia, ¿no?, ¿de acuerdo? No es de la imaginación lo predominante, ¿no? La imaginación será, si queréis, ¿no?, el elemento antagonista de ese relato alegórico, ¿no? Es decir, pero no vamos a hablar de la imaginación, ¿no? De eso ya he hablado bastante de historia, ¿no? Y la física y las ciencias nuevas, ¿no?, ya estaban dominadas por esa perspectiva, ¿no? Lo que va a poner en evidencia, o lo que va a manifestar, no es la imaginación, sino la experiencia, No quiere decir con eso que el texto no hable de imaginación, claro, vamos a ver, claro que habla de imaginación, ¿no?, de ideas, ¿no?, y de experiencia. Ahora lo vamos a ver, pero el tema parece ser que del discurso en su totalidad es la experiencia, ¿De acuerdo? Voy a pasarte por Sina a invitada, Para, aunque yo creo que si me escucháis bien, hay un problema en que por Sina permanezca en la ventana por si quiere intervenir con su voz. Lo digo en el chat. Ya apague el micro. ¿Has apagado el micro? Vale. Pues entonces te paso invitada, Y así si cualquier otra persona quiere intervenir, pues podrá hacerlo. Venga, te paso invitada, por Sina. Muchas gracias, has leído de maravilla, Como nos conocemos de otra asignatura, ya lo sabía que leías muy bien, Nos has hecho muchas pruebas evidentes, de tus facultades lectoras, Y muy bien, muchas gracias, Así digo como Torres, chapeau. Es una expresión francesa para decir sombrero, Me quito el sombrero, chapeau. Bueno, pues muy bien. Vamos entonces, si queréis, ya pues al análisis, ¿no? Vamos a analizar el texto, ¿no? Vamos a entrar en todos sus detalles, ¿no? Hemos hecho una primera aproximación, ¿no? Para saber de qué habla, de qué va la cosa, qué es esto, Y ahora pues vamos a analizarlo, pues para ya paso a paso, ¿no? Detenidamente. Uy, se nos ha ido todo el tiempo. Dios, qué tarde es. Y vamos a analizarlo, venga, no me enrollo más. Yo para eso siempre os bajo un PDF o un PowerPoint, que después convierto en PDF porque funciona mejor en la plataforma de los documentos en PDF que en PowerPoint, ¿no? Y en ese PDF o ese PowerPoint, ¿no?, pues lo que hacemos es secuenciar el texto, ¿no?, pues para encontrar el tema, ¿no?, porque esto siempre es un método, es una manera de enfrentarse al texto, ¿no?, para decir de qué habla el texto, pues ese sea su tema, ¿Y en cuántas partes, no? También lo hemos esbozado, ¿no? Hemos visto claramente que había lo que sería la parte de la explicación del relato, ¿no? Del relato del extranjero, ¿eh? Y lo que sería, pues, la conclusión final, ¿no? Pues tu explicación es acertada, ¿no? Y aunque no estoy de acuerdo con todo, pues voy a seguir hablando sobre esta temática, sobre la temática de la experiencia en el campo de la renovación de la ciencia, ¿no? ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo. Pues venga, vamos con ello. Y yo en el tal os he mezclado, pues os pongo siempre alguna foto, alguna cosa. Esta ha quedado fatal, cuando lo he visto ya era tarde para corregir y no he podido tal, pero bueno, yo creo que se ve el título, ¿no? Claro, este Teatro Crítico Universal, que es el conjunto de esos 8 volúmenes, ¿eh? Como veis. Dice tal, bueno, el autor, ¿no? Benito, tal, tomo quinto, ¿no? Nueva impresión, ¿no? La fecha, y bueno, poco más, porque se ve fatal, pero sería una edición pues de ese tomo quinto, ¿no? Y vamos a pasar ya a lo que hemos seleccionado de ese discurso onceno, ¿no? Que empezamos, como veis, como estábamos en una explicación, en una aclaración. Si leéis el párrafo anterior, lo podéis leer en vuestro manual, ¿no? Pues sería el relato, ¿no? Y ahora sería el comentario de texto, la explicación que da el autor a ese relato que ha leído o que le ha dejado a leer ese extranjero, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces está haciendo la aclaración de los términos y explicando la naturaleza o qué significa ese relato alegórico, ¿no? Por eso os he bajado del glosario, ¿no? Para que busquéis alegórico, ¿no? Y para que empecemos a tomar idea, pues, de esas palabras, ¿no? Que tendremos que utilizar, ¿no? Y de lo bien que nos viene, pues, tener a mano, pues, el conjunto de palabras importantes que es conveniente manejar, pues, para explicar el texto, ¿no? Bien, pues, fijaros, empezamos con afirmaciones, ¿no? Del tipo, el reino de Cosmosia, ¿no? Es eso, es el mundo, ¿no? Dice, porque esto significa la voz griega cosmos. Bueno, ahí tendríamos lo que se llamaría la figura etimológica, ¿no? O la definición, ¿no? Las definiciones va a ser una de las figuras principales, ¿no? De lo que va a ser el lenguaje y lo que va a ser, pues, en los textos que tienen un carácter didáctico, ilustrativo, ¿no? ¿De acuerdo? La definición, pues, va a ser una cosa muy importante, ¿no? Definir las cosas, definir lo que las cosas son, ¿no? Bueno, pues tendremos esa definición, ¿no? Que se basa, como veis, en la etimología, ¿no? Es decir, en la palabra griega cosmos, mundo, ¿no? Pues eso es, el reino es el mundo, ¿no? El mundo, las cosas sensibles, ¿no? La naturaleza de las cosas sensibles, ¿no? La filosofía natural o la física, ¿no? Pues eso es, ¿no? Solidina, el personaje de ese relato alegórico que acaba de leer y que está explicando el autor, ¿no? Es eso, la experiencia. Luego estoy en negrita, pues para que todos veamos que lo que estamos hablando es eso. Aunque otro nos puede decir, bueno, pero tú ¿por qué te quedas con la experiencia y no te quedas con la imaginación? Digo, bueno, porque a mí me parece que lo importante es la experiencia, que la imaginación es el contrapunto, es el personaje antagonista. Pero, por lo tanto, entendéis, el que va a resaltar a lo que es lo principal, de lo que vamos a hablar, de lo que es importante, ¿no? Que es la experiencia. ¿Mm? La experiencia entendida dentro de ese sistema de esa revolución que va a suponer la ilustración, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros que esto de la experiencia, ¿no? Frente al racionalismo va a estar en las bases que vamos a llamar filosóficas, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, lo que va a ser la filosofía experimental de Bacon, ¿no? De Francis Bacon, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? El racionalismo, ¿no? Que va a ser otro de los marcos filosóficos del movimiento este que llamamos ilustración, ¿no? Y en torno a esos conceptos es a los que nos vamos a mover, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, estamos exponiendo, ¿no? Explicando ese relato alegórico que acabábamos de leer el autor, ¿no? Y Solidina es la experiencia, idearia es la imaginación. Fijaros, digo es, pero no lo pone. ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese recurso estilístico? A ver, alguien que me lo diga en el chat, ¿no? Me he comido el verbo, ¿no? Dice, idearia la imaginación, solidina es la experiencia, elipsis, muy bien, elipsis. Lo que pasa es que esa elipsis, ¿no? Esa supresión, ¿entendéis? Recibe el nombre de zeuma, ¿no? Porque en la elipsis, cuando hablamos de elipsis, es cuando en el contexto, no es, en el contexto inmediato, ¿no? No está el significado de la cosa, ¿no? la cosa omitida, está en el contexto de comunicación, ¿no? Sin embargo, hablamos de Feynman cuando esa elipsis, ¿no?, se puede completar, ¿no?, echando mano de lo que se ha dicho antes o lo que se va a decir después, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería lo que llamamos Feynman, ¿no?, con una G, ¿eh? Muy bien, V16, ¿no?, M Pascual 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues es uno de los recursos, fijaros, muy importantes, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y es uno de los recursos que llama también, a lo que sería la colaboración del lector con el texto, ¿no? Porque al poner lo que falta, ¿no?, obliga que el lector haga una lectura colaborativa con el texto, ¿no? Colabore con el texto y rellene esos huecos vacíos, ¿no?, esos espacios en blanco, ¿no?, pues lo rellene adecuadamente, ¿no?, por lo que se ha dicho antes o por lo que se ha dicho después, ¿veis? Entonces implica al lector en la lectura, es decir, compromete al lector con el texto, ¿no? Bueno, fija su atención o llama su atención de alguna manera, ¿no? Lo he señalado ya porque va a ser muy recurrente en el texto este recurso estilístico, por eso lo subrayamos ya, aunque vamos a ver que en prácticamente casi todas las secuencias del texto va a ser una cosa muy común y muy habitual, ¿no? Bien, pues venga, vamos a pasar a las siguientes secuencias. Y fijaros, dice, vienen con suma propiedad a una y otra, así la alusión de los nombres como los caracteres de sus doctrinas. Mirad, si os dais cuenta, ¿cuál sería el sujeto de esa oración? Sería la alusión de los nombres y los caracteres, así la alusión de los nombres como los caracteres de las doctrinas, ¿no?, tanto de la experiencia como de la imaginación o de las ideas, ¿no?, esas dos cosas vienen con suma propiedad, ¿no? Es decir, ¿lo veis? En el relato, ¿no?, se ajustan los nombres y las características, ¿no?, pues se ajustan perfectamente a la idea que se expresa, ¿no? Dice, bueno, vamos a continuar, dice, la experiencia sólidamente prueba sus máximas con demostraciones sensibles. Os he puesto en negrita la experiencia, ¿por qué? Porque es el tema, ¿no? Entonces, en negrita os voy a resaltar el tema para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? De la experiencia, ¿no? Y fijaros, el adverbio sólidamente, ¿no?, tiene que ver primero con el nombre propio, ¿no?, el nombre alegórico de solidina, ¿no?, que es como llamamos a la experiencia, ¿no?, y porque vamos a hablar de cosas de la física, ¿no?, de cosas sólidas, ¿no?, no de elucubraciones mentales, ¿no?, no de ideas racionales sobre lo que pueden ser las cosas, sino las cosas que... Vale. Y prueba, ¿no?, nos dice, y la imaginación, en cambio, ¿qué es lo que hace? Si uno prueba sus máximas, el otro funda las opiniones, ¿no?, y las funda ¿en qué? En la vana representación de sus ideas. ¿Veis cómo hay? ¿Qué diréis que es lo importante entonces? ¿La imaginación o la experiencia? ¿De qué va a hablar el texto? ¿Sobre qué va a versar el discurso en realidad? Es decir, que hable de la imaginación, ¿no?, es de alguna manera para contraponerlo, ¿no? Es decir, para contraponerlo, ¿no?, como personaje, ¿no?, diríamos que el antagonista, ¿no?, respecto al protagonista, que es el bueno y que es del que hablo, ¿no? Pero para eso pues lo contrapongo a su contrario, ¿no?, a su antagonista, ¿no?, que sería esa idearia, ¿no? Fijaros la derivación, ¿no?, el tema entre idearia e idea, ¿no?, o solidina y experiencia, ¿no?, ¿de acuerdo? Como idearia se deriva de idea, ¿no?, ¿de acuerdo?, y solidina se deriva de sólida, ¿no?, de experiencia, ¿no? Bueno, pues eso será otro de los recursos, ¿no?, junto con el tema de la etimología, que vamos a volver a ver, ¿no?, cómo son elementos de la definición de las cosas, ¿no?, de la claridad, ¿no?, que será una de las cosas que vamos a tener claras, ¿no?, en este periodo de la ilustración, ¿no? Bueno, venga, vamos a continuar, que si no, no terminamos y el tiempo se nos está pasando a marchas forzadas. Dice, estuvo mucho tiempo desterrada solidina y triunfante idearia, ¿no? Bueno, pues solidina ya sabemos quién es, idearia también, ¿no? Estamos en el relato, ¿no? Y vamos a ver por qué estuvo desterrada, es decir, solidina, la experiencia, no se le ha hecho caso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La experiencia, ¿no?, Es decir, la filosofía experimental, ¿no? Basada en el método de experimentar el peso, la medida, las cosas, ¿no? Y medirlas, ¿no? Y contraponerlas a lo que pasa realmente en la naturaleza, ¿no? Pues ha sido algo que en las facultades, en las universidades, en el conocimiento general, ¿no? Ha sido como desdeñado, ¿no? Como apartado, ¿no? Como puesto a un lado, ¿no? El prestigio, la autoridad, ¿no? Y aquí está el tema del argumento de autoridad, ¿no? En ese porqué. Dice, porque desde que Pitágoras redujo toda la filosofía a sus números, Platón, se sobreentiende, Zeuma, redujo toda la filosofía ¿a qué? A sus ideas. Y Aristóteles redujo toda la filosofía ¿a qué? A sus precisiones, ¿no? Pues desde esa época, ¿no? No hubo más que una física ideal. Es decir, la física, ¿no? Tenía principios, ¿no? Podemos llamarlo idealistas, ¿no? No basados en la experiencia, no basados en la realidad de las cosas, ¿de acuerdo? Sino basados, pues, en los números, ¿no? En las ideas o en las precisiones, ¿no? Eso es lo que ha dominado la física, pero la nueva física, ¿no? De la que no se ha cuidado nadie hasta el momento, ¿no? Hasta que llega, hasta la revolución científica, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esa experimental y sólida, esa física experimental y sólida es precisamente la que no existe todavía o la que está en mantillas, ¿no? Porque la atención de la tradición ha puesto, ha hecho hincapié, ¿no? Pues en las ideas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Veis? Aquí tenemos otra de las cosas que queríamos comentar, que era, lo he puesto al final de las diapositivas, ¿no? El tema de, en el glosario, lo que es el argumento de autoridad. Es una de las características del siglo de las luces y de la ilustración, ¿no? De la apelación a la razón, ¿no? Es poner en duda, ¿no? El argumento de autoridad, ¿no? Pues aquí claramente tenemos, ¿no? Una puesta en duda, ¿no? Pues de la autoridad de estos grandes filósofos, ¿no? Matemáticos, ¿no? Que han dominado, pues, el tema intelectual, ¿no? Y el tema del conocimiento, ¿no? En las aulas hasta el momento, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, es la enseñanza escolástica, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que domina, ¿no? Frente a eso que está en mantillas, a eso que preconizan los nuevos científicos, ¿no? Eso que se denomina, los novatores, aunque es un concepto así difícil, ¿no? Pero es el tema de los científicos, ¿no? Tanto físicos como químicos, como matemáticos, astrólogos, ¿no? Que están en la base de lo que va a ser la revolución científica, es decir, Copérnico, Galileo, ¿no? O en España, pues autores como Vicente Mut, el mallorquí, ¿no? Y otros muchos, ¿no? Que desde el punto de vista de las ciencias, ¿no? De la medicina, de la química, de la astronomía, ¿no? De la matemática, pues van a revolucionar, ¿no? Van a cambiar los puntos de vista, ¿no? Que venían autorizados, ¿por qué? Por la tradición escolástica, ¿no? Que es lo que de alguna manera pues va a poner en cuestión, no solamente las supersticiones populares, ¿no? Sino también, como veis, el conocimiento, ¿no? Pues esto es otra de las características, otro de los rasgos de lo que vamos a llamar ese periodo que es el de la ilustración, ¿no? Es decir, la puesta en entre comillas, ¿no? La puesta en evidencia, ¿no? Del argumento de la autoridad, ¿no? Pues sí, estos son argumentos de autoridad, sin duda, ¿no? Pero fijaros cómo se llaman esas estructuras, además de la elipsis, ¿no? Porque todo depende, redujo toda la filosofía, ¿no? A ideas, tal. Pero fijaros, si os dais cuenta, no está en el glosario, y bueno, tampoco es que sea muy importante que seamos exhaustivos en las figuras estilísticas, ¿no? Pero son oraciones paralelas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Pitágoras redujo toda la filosofía a números. Platón redujo toda la filosofía a ideas. Aristóteles redujo toda la filosofía a precisiones. Son tres oraciones, ¿no? Paralelas. ¿Lo veis o no lo veis? Lo llamamos paralelismo, ¿no? Igual que llamamos, ¿no? A que todas precisiones, ideas y números, ¿no? Precedidos de la preposición a, ¿no? El complemento indirecto, como veis, todas esas palabras caen en el mismo caso, en el caso de complemento indirecto. ¿Os acordáis cómo se llamaba esa figura? Lo vimos mucho en el Renacimiento. Sí, y geminación a sus. No, ¿cómo llamamos esta figura? ¿Os acordáis? Geminación es doble, ¿no? Sus números, ¿no? Sus ideas, sus precisiones, ¿no? ¿Veis? Pues todas caen en el mismo caso, todas esas palabras, ¿no? Y a eso le llamábamos homeotóctono, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vaya, no importa mucho, ¿eh? Lo importante es que veamos el paralelismo, que es más sencillo de ver, ¿no? Y que, pues bueno, pues será un recurso de expresión, ¿no? Aunque está hecho, pues para, de alguna manera, contradecir, ¿no? O poner en evidencia, ¿no? Esa la autoridad, ¿no? De estos grandes pensadores, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros, otra vez al final, ¿no? Sin cuidar alguno, ninguno de ellos, ningún filósofo, ¿de qué? De la experimental. ¿Pero qué es lo que falta? ¿La qué? Física, claro, ¿no? Porque los otros cuidaron de la física ideal, claro, pero estos no. Esto no les importa, iba a decir una palabrota, iba a decir un carajo, ¿no? Como Benito también era gallego, iba a decir un carajo. No les importa, eso borrarlo. No les importa el tema de las ideas, de los números, ¿no? Y del estudio de las cosas predeterminadas por las teorías, ¿no? Sino les interesa la experimentación, lo que realmente ocurre con las cosas, ¿no? La observación, ¿no? Y el método experimental, ¿no? La física. Eso es lo que está omitido, ¿no? Eso es el zeuma, ¿no? ¿Por qué es zeuma y no elipsis? Porque la palabra omitida está, como veis, un reglón antes, ¿no? Una física ideal, la física experimental y sólida, opuesta a la física ideal, ¿no? Que es la prestigiada por la autoridad, ¿no? Pero es la que se pone en evidencia, ¿no? La que se pone, la que se contrapone, ¿eh? ¿De acuerdo? Veis, por lo tanto, lo importante de eso que hemos empezado viéndolo al principio, el zeuma, ¿no? Cómo va a estar, por todas partes, ¿no? Bueno, como es un recurso eso, de colaboración, de que nos fijemos en los detalles, ¿no? De que, porque en eso consisten las figuras del estilo, ¿no? En captar la atención del lector, ¿no? Y una manera de captar la atención del lector es omitir cosas para que tú las pongas, claro, porque así estás obligado para entender el significado, tienes que esforzarte por ver, por rellenar esos huecos vacíos, ¿no? ¿Entendéis? Y ahí está la cosa. Física, eso es lo que me importaba resaltar. Física experimental, ¿no? Eso es una novedad. Y eso es una de las características, como hemos visto, de este periodo que va a ser la Ilustración, ¿eh? Ya no en la literatura, ¿no? Sino en las ciencias, ¿no? Ya hemos hablado de esos, esa corriente de novatores, ¿no? Que es muy antigua, y hay varios periodos y demás, ¿no? Pero que influye esencialmente al tema de las ciencias, ¿no? Bueno, continuamos, en las máximas primeras de Idearia se descubren varios dogmas de la doctrina peripatética. ¿En las segundas qué? ¿Qué es lo que falta? Máximas, muy bien, ¿no? En las segundas máximas, ¿los qué? Si en segundas máximas, ¿los de la cartesiana qué? ¿A qué se refiere? Dogmas, muy bien, Pérez, muy bien, González, ¿no? ¿Lo veis? En las segundas, los dogmas de la cartesiana, ¿no? La peripatética será, pues, hace referencia a quién. ¿A quién hace referencia? Lo peripatético. ¿A qué filósofo? ¿Sabríais decirlo? ¿Quién forma parte de la escuela peripatética? Los filósofos socráticos, eso, bueno, en concreto Aristóteles, exacto, Aristóteles, muy bien. Fijaros, sin embargo, Aristóteles, lo digo por la época, ¿no? Y otros años hemos empezado por ahí, hemos empezado por estudiar a Luzán, ¿no? En sus reglas de arte poética, ¿no? Donde, pues como veis, para la teoría literaria, ¿no? Aristóteles es intocable, ¿no? Y de hecho es una renovación de las teorías de Aristóteles, ¿no? Lo que va para contraponer a la estética barroca, ¿no? Con eso podemos llamar neoclasicismo, ¿no? Como una expresión del estilo más característico de la Ilustración, ¿no? Pero en la ciencia, como veis, el Aristóteles, ¿no? Está puesto como estamos viendo, ¿no? Pues en duda, ¿no? Aunque la aplicación estética y la teoría, ¿no? Pues tenga el reconocimiento pleno de autores como Luzán, ¿no? Que sería uno de esos autores también pertenecientes a este primer momento de los ilustrados, ¿no? Es decir, a los que están en la primera mitad, ¿no? Del siglo XVIII, ¿no? Entre 1700, ¿no? Pues fijaros, estamos hablando de este discurso desde 1733, pues la poética de Luzán, ¿no? Pues me parece que es del 37, aunque después se publicó en el 87, pero la primera versión es de esta época, ¿eh? ¿De acuerdo? Este conjunto de autores, ¿no? Luzán, Feijóo, Gregorio Mayans y Siscar, todos estos autores, ¿no? Como los iniciadores del movimiento ilustrado en España, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues, primero, los peripatéticos, ¿no? Como veis, ¿no? En esas máximas, ¿no? Es decir, idearia está defendida por un lado, los antiguos, ¿no? Representados por los peripatéticos y la filosofía griega, y por otro lado, por los, en las segundas máximas, los dogmas de la cartesiana. ¿Quién son esos? ¿A quién se refiere con la cartesiana? Claro, a Descartes, muy bien, ¿no? Que es el padre de lo que se vamos a llamar el racionalismo, ¿eh? Muy bien, esto sí que tiene que ver con el siglo, con la ilustración, el racionalismo, pero como veis, para Feijóo, el racionalismo está opuesto al experimentalismo, ¿no? Al empirismo, que sería una cosa el racionalismo y otra cosa el empirismo, ¿no? Bueno, pues el racionalismo participa, ¿no? De alguna manera, pues de ideas preconcebidas, ¿no? No comprobables en la demostración o en la experimentación, ¿no? Sino en la razón, ¿no? De alguna manera, en la idea. Es decir, no dejan de ser los cartesianos, ¿no? Unos segundos defensores de idearia, de cuestiones imaginarias que no se pueden probar. ¿De acuerdo? A cuyo autor, bueno, eso ya nos importa menos, será el nombre de, bueno, Pairacero, ¿no? De papiro, ¿no? Porque Cart, voz francesa de donde tomó Cartesio su apellido, significa lo mismo que la voz latina papyrus, papel, ¿no? Carta, papel, ¿no? Tal, bueno. No nos importa mucho, tenemos otra vez la figura etimológica, ¿no? La definición etimológica para que entendamos las cosas, para dar claridad, ¿no? Para que entendamos de qué estamos hablando. Y estamos hablando de eso, de los racionalistas y del racionalismo, que como veis, están dentro del grupo, de los que defienden la física, ¿cuál? ¿La experimental o la física que llevaba el otro ideal? Es una especie de idealismo, una especie de idealismo, ¿no? Así es como lo ve nuestro autor, ¿no? Bueno, pues esto es precisamente lo que no vamos a hablar, ¿no? Es lo que se contrapone al nuevo concepto, ¿no? Que es el que Feijóo quiere destacar, ¿no? Bueno, colócase Cartesio, ¿no? Como habéis dicho muy bien, entre los oyentes de idearia, pues ya está, lo veis, es una segunda etapa de idearia, ¿no? Idearia tiene una primera etapa, ¿no? En la escolástica, bueno, antes de la escolástica, en los filósofos griegos, en la escolástica medieval, ¿no? Y una renovación, ¿no? De alguna manera, en el racionalismo de Descartes, ¿no? Del siglo XVII, ¿de acuerdo? Pero todo forma parte, ¿no? Para el autor, ¿no? En la explicación que está haciendo de ese relato alegórico, ¿no? De historia de la filosofía, como queréis llamarlo, de la ciencia, ¿no? Pues forma parte de ese grupo de filósofos idealistas, ¿no? Aunque les llamamos racionalistas, ¿no? Porque es así como se conoce ese movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, porque no menos, antes más que los peripatéticos, quiso, ¿quién? ¿Quién quiso? Descartes, claro, Descartes, Cartesio. Cartesio quiso reglar toda la física por imaginaciones e ideas. Pues ya está. ¿Lo veis? ¿Pero eso es lo importante? No. Eso es lo que contrasta con lo importante que es la experiencia. Es decir, nos está diciendo que la escuela idealista, ¿no? Tiene una larga tradición, ¿no? Y tiene dos etapas, ¿no? Pero ninguna de esas dos las vamos a tomar en cuenta. No deja de ser, ¿no? Una renovación, ¿no? De las ideas o de ideas de una física de eso, de imaginación e ideas. ¿Ha quedado claro más o menos? Bien, fijaros, ¿cómo se llama el recurso este de imaginaciones e ideas? Lo hemos dicho antes, a propósito de oraciones que serían paralelas, ¿no? Hemos dicho, Pitágoras redujo la filosofía a los números, Platón redujo la filosofía a las ideas, Aristóteles redujo, ¿no? Tenemos tres secuencias paralelas, ¿no? ¿Veis? El paralelismo afecta a oraciones o afecta a sintagmas. Lo digo porque son sintagmas paralelos, imaginación e ideas, ¿o no? ¿Lo veis? Son dos sustantivos plurales, ocupan una misma posición sintáctica y por lo tanto son dos sintagmas paralelos, ¿no? ¿Lo veis? El paralelismo afecta a la oración y afecta a los sintagmas, ¿no? Pues será otro de los recursos, ¿no? Que Ya os digo, no se trata de ser exhaustivos en la enumeración de recursos estilísticos, se trata de elegir los que mejor caractericen lo que creamos que es la época, el movimiento cultural al que pertenecen, ¿no? Al autor, en fin. ¿De acuerdo? Pero bueno, las señalamos y punto. ¿Veis? Pues no menos, sino antes más, ¿no? Parece que no es menos idealista Descartes, que es racionalismo, que la escolástica, ¿no? Y es un recurso expresivo, claro, es un recurso de la expresión, ¿no? Nombrar las cosas dos veces, ¿no? Ahí podemos también hablar de sinonimia, ¿no? O ahí en ese contexto no es muy semejante imaginación e idea. No son dos maneras de decir con diferentes palabras un mismo concepto. ¿Sí? Pues entonces podemos hablar de sinonimia también, ¿no? ¿De acuerdo? Pero claro que es un recurso, ¿no? Es un recurso porque eso que podemos expresar de una manera sencilla, ¿no? Lo expresamos de una manera doble, ¿no? Pues era un modo de expresión, ¿no? Un modo de amplificación, ¿no? Entonces es un recurso estilístico, claro, para el mismo y de los más empleados, ¿no? Así que claro que sí. Venga, continuamos para abandonar. Seguimos, como veis, en la explicación de esa novela que ha leído el autor. Dice, al fin, ¿no? Seguimos en ese relato alegórico, explicando el relato alegórico que acaba de leer, ¿no? ¿Quién son los personajes, ¿no? Y qué representan, ¿no? Dice, al fin, el desengaño, fijaros, este es el desengaño, ¿a qué nos suena directamente? A los que estuvisteis conmigo el cuatrimestre pasado en el barroco, pero no estamos tan lejos del barroco, ¿no? Fijaros, 1733, ¿no? Bueno, claro, ya hemos cambiado de régimen, ¿no? Han venido los Borbones, ¿no? Y se han ido los Austrias, vale, ¿no? Pero bueno, en el relato alegórico, ¿no? Es una de las características, ¿no? De esa prosa de ficción barroca, ¿no? ¿Os acordáis de Gracián, ¿no? Por ejemplo, el Criticón, ¿no? Una gran novela alegórica, ¿no? ¿Veis? Bueno, dice, al fin el desengaño hizo llamar de la aldea a la ciudad a Solirina. Bueno, vamos a ver por qué, ¿no? Estaba abandonada, ¿no? No era apreciada por nadie, ¿no? Sin embargo, ¿no? El desengaño ante esas teorías racionalistas, ante esas teorías aristotélicas, ¿no? Pues no daban cuenta de la realidad, o no dan cuenta de la luz, de la gravedad, de determinados efectos de la física, ¿no? Que no podían explicarla, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasa? Pues que se reclama la presencia de la experiencia, ¿no? Del empirismo, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos que relacionar, si antes estábamos hablando como rótulo, como tal, ¿no? De movimiento filosófico, el racionalismo de Descartes, ¿no? Pues ahora tendríamos que hablar de el empirismo, ¿no? De autores ya, pues, como Francis Bacon, ¿no? Hume, el escepticismo, ¿no? El empirismo escéptico y todas estas, ¿no? Que se fijan y que dan importancia al tema de la experiencia, ¿no? Dice, porque, y fijaros, la observación experimental, lo he puesto en negrita, ¿no? Porque en eso consiste, ¿no? El asunto, el avance de la ciencia, ¿no? De la cual solo usaban antes, fijaros, no los filósofos, no, los rústicos, para el cultivo de los cereales, ¿no? En fin, una observación de una vida práctica, ¿no? Beneficio de los montes y propagación, ¿no? Generación de los ganados, ¿no? Es decir, ellos sí lo usaban, ¿no? Porque estaban interesados en esto, ¿no? Pero estaba completamente desprestigiada, ¿no? Dice, fue traída como en pompa hace poco a algunas cortes. Y ahora viene una cosa muy importante. En las academias que se instituyeron, en las cortes, para examinar la naturaleza. Las academias. Eso es muy importante en el siglo de las luces, ¿o no? Decidme cosas, decidme academias importantes en el siglo de las luces. En España, antes de Feijóo, o sea, posteriores a Feijóo, muy importantes. Por ejemplo, la Real Academia ¿de qué? De la lengua, claro. O de la historia, o de la medicina en Sevilla, ¿entendéis? Esas sociedades o esas academias, ¿no? ¿Entendéis? Van a tener un papel fundamental en el siglo, ¿entendéis? En este siglo de las luces, ¿no? De la razón, ¿no? Pues estas academias, ¿no? Son las que, no las universidades todavía, ¿no? Porque las universidades parece que la enseñanza está dominada por las teorías escolásticas o tal, pero sí en las academias, ¿no? Pues se va abriendo camino, ¿no? Pues estas nuevas corrientes, ¿no? Del empirismo, ¿no? Que procede esencialmente, pues de Inglaterra, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ahí está, ¿eh? Como curiosidad os diría, cuando hicimos este tema, esto de las academias, ¿os acordáis que hablamos de las academias literarias en el siglo de oro, a propósito del arte nuevo hacer comedia de Lope? Y lo vengo a decir, ¿no? Porque está ahí el origen de las academias científicas. Es decir, las academias literarias, ¿no?, pasaron de discutir de cuestiones o teóricas o en torno a la literatura, para pasar a tratar temas en torno a la matemática, a la astronomía, a la física, y ahí está el núcleo, ¿no?, de lo que van a ser después, pues eso, la Real Academia de la Historia, de la Lengua, de la Medicina, etcétera, 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 ¿no? En esas tertulias literarias, ¿no?, que tenían lugar en el siglo de oro, ¿no?, pues está el origen de estas instituciones, ¿no?, que se identifican directamente con este periodo, con nuestro periodo que tenemos que estudiar, con la Ilustración, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice, ¿no?, que la observación experimental, ¿no?, fue traída a las Cortes, ¿no?, y en concreto en las Cortes a las academias, ¿no?, a esas tertulias de personajes, de científicos, ¿no?, de intelectuales, ¿no?, que dieron prioridad frente a la tradición, ¿no?, pues a esta nueva manera de pensar el mundo, de pensar la física, ¿no?, ¿de acuerdo? Así que en eso estamos. Vamos a ir un poquito rápido porque ya se nos va el tiempo y ya no veo la hora. Venga, dice, y como entre todas, ¿qué? ¿Qué es lo que falta? Academias, muy bien, ¿no? Otra vez que tenemos, ¿qué figura es? El Ceuma, ¿no? Porque hubiéramos dicho elipsis, sí, academias hubiera estado fuera, ¿no? Pero como estaba, ¿de acuerdo? Es la oración anterior, pues, le llamamos teuma y no le llamamos elipsis, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, entre todas, ¿no?, las academias más célebres, la Academia Real de las Ciencias de París, ¿no?, o la Sociedad Regia de Londres, ¿no?, pues claro, fundadas debajo de la protección de los monarcas inglés y francés. ¿Se dice qué? ¿No? ¿Se dice dónde? En el relato que estamos explicando, porque estamos explicando el relato que hemos leído antes, ¿no? Ese relato alegórico de Idearia y de Solidina, ¿no? Pues en ese relato, ¿no?, se nos dice eso, ¿de acuerdo? Estamos explicando, estamos comentando un texto alegórico, bueno, nosotros no, sino Feijóo, el autor, ¿no? Pues nos dice que, fundada bajo de la protección de los monarcas, dice, favorece mucho a Solidina, es decir, los monarcas, los extranjeros, los ingleses y los franceses, ¿no?, las academias científicas extranjeras favorecen ¿a quién? A la experiencia, a Solidina. Pues ya está, esa es la idea. ¿Veis? Tenemos, ¿veis?, cuyos nombres se derivan de las voces latinas Galia y Anglia, ¿no? De esto hablábamos antes, cuando hablábamos ¿de qué? De la figura etimológica, ¿no?, de las definiciones etimológicas, ¿no?, del conjunto de la definición, ¿no?, como recurso estilístico, ¿no?, orientado a la claridad del texto, ¿no? ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Pero veis, lo importante es eso, ¿no?, que ingleses y franceses, ¿no?, los extranjeros, favorecen la experimentación, favorecen la observación experimental, ¿no?, el conocimiento experimental de la física, no teórico, abstracto, ¿no?, ideal, sino de esa otra manera. Bueno, aquí hemos hecho ya un pequeño corte, porque ahí terminaría lo que sería el comentario de texto que hace el autor respecto a lo que ha leído, a esa novela alegórica, y nos lo ha explicado. Nos ha dicho, los personajes son eso, el mundo es el cosmos, tal estaba prestigiada, la otra desprestigiada, hasta que llegó un momento en que los científicos, ¿no?, solicitaron, ¿no?, el método experimental como válido, ¿no? Estamos explicando ese relato alegórico, ¿de acuerdo? Y ahora ya termina la explicación. Por eso os he aprovechado para poneros una foto del padre Benito Jerónimo Feijóo, benedictino, ¿no?, polígrafo y, bueno, pues uno de los escritores, ¿no?, más importantes de esta época. No de prosa de ficción, ¿no?, sino lo que vamos a llamar prosa didáctica, ensayística, científica, en sus cartas eruditas, pues en su Teatro Crítico Universal, como ya habéis hablado, que está basado pues en la variedad, ¿no? Tiene un carácter casi muy característico del siglo XVIII, que es el que el carácter enciclopédico de la suma de conocimientos, ¿no? Por eso os he puesto índice, para que veáis que había cuestiones desde la luz, la medicina, la no sé qué, la historia, es decir, de temáticas muy variadas, muy diferentes, ¿entendéis? En ese sentido de enciclopedia, ¿no? De ensayo, de enciclopedia, ¿no? Que son conceptos claves dentro de la prosa de este periodo, ¿eh? Venga, pues entonces esto lo he puesto para un pequeño descanso y ya terminamos, ¿no? Termina el comentario de Feijóo y ahora pues asistimos, porque la obra se llama teatro, si no lo es. Teatro en el sentido de conjunto de cosas, ¿no? Conjunto de conocimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, aprobó en todo y por todo el extranjero que le dio a leer la novela, ¿no? La novelita, el cuento, ¿no? La alegoría, pues el extranjero aprobó mi explicación. Se ha puesto en rojo lo que hace referencia, porque es una de las características de los ensayos, ¿no? La primera persona. ¿De acuerdo? Es decir, la vinculación de la primera persona, ¿no? Porque el ensayo, pues, y aquí, pues, está claro. Pero no estamos hablando de la narración en primera persona o de la narración autobiográfica, sino estaríamos hablando del ensayo, Porque la obra dice, mi explicación asegurándome con el texto que después se seguía, que no había sido otra el intento del autor de aquella misteriosa historia, pues es la historia que estamos comentando, ¿no? El intento del autor de la historia de Solidina y de Aria había sido ese, enseñar que la experiencia había sido recibida por los científicos en las academias, ¿no? Frente a las ideas recibidas, ¿no? Idealistas, ¿no? Pues esa es la. Es decir, el extranjero aprobó que mi explicación, mi comentario de texto, ¿no? Mi interpretación de ese relato alegórico, ¿no? Dice, tengo que ir muy rápido, que ya estamos terminando y me gustaría guardar 2 minutos para que hicierais preguntas. Vamos a ver. Ay, ¿cuánto tarda? ¿Ves? Uno tiene más prisa y más difícil que te aparezcan las cosas en pantalla. ¿Veis? Aquí ya tenéis, ¿veis? Yo no quise ni pude. Pues bueno. ¿Y qué no quiso ni pudo? Aprobar en todo y por todo, fijaros, repetición de palabras, todo, ¿no? Todo y todo, ¿no? Y antes también la teníamos, por eso lo he puesto subrayado, ¿no? Por temas de repeticiones de palabras, ¿no? Como cuestiones de la expresión. Quise ni pude, pues otra vez paralelismo, yo no quise, yo no pude, yo no quise aprobar, yo no pude aprobar. ¿Veis? Son dos oraciones como paralelas, ¿no? Entonces hablamos de paralelismo, ¿no? Bueno, pues dice, no quiso aprobar todo su contenido, ¿no? Dice, por notar en él, en el relato, ¿no? En la historia, ¿no? Algunas desmandadas voces que redundan en desdoro de la doctrina peripatética, confesando a quién? Al extranjero, muy bien, confesando al extranjero solo que en lo más esencial me parecía muy bien. Es decir, que el relato le parecía muy bien en lo esencial, pero en los detalles, no tanto, ¿no? O que podía discutir en torno a los detalles, ¿no? Díjome, ¿quién? Dijo, el extranjero le dijo a Feijóo, ¿no? Le dijo al que habla, que para ser español, esto está gracioso, y profesor de peripatismo me ponía en la razón, era razonable, ¿no? Es una especie de broma, un chiste, ¿no? Eso de para ser español y profesor de Aristóteles, ¿no? Pues era razonable, ¿no? Pues da a entender, o el chiste está en que parece ser que los españoles, ¿no? Pues no eran muy razonables, ¿no? A la hora de rechazar la autoridad, ¿no? El argumento de autoridad, ¿no? Bueno, fijaros, tenemos otra cosa ahí. ¿Qué estilo es eso? ¿Directo o indirecto? Desde el punto de vista de la expresión, del estilo. ¿Con qué nos enfrentaríamos ahí? Díjome que, indirecto, claro, ¿veis? Tenemos la conjunción que hace que lo que dice no son las palabras literales del extranjero, ¿no? Sino son las palabras indirectas del extranjero, ¿no? Por la versión que da de ellas el que las escribe, que es, Entonces eso se llama estilo indirecto, Para que fuera estilo directo tendría que decir, díjome, 2 puntos, y ahora, comillas, para ser español, te pones en razón, no me ponía en razón, ¿no? Y convertiríamos ese estilo indirecto en estilo directo. ¿Lo veis? Pero el estilo es indirecto. Bueno, pues estamos en tema este de la broma, ¿no? Es decir, que para ser español y tal no vea lo razonable que eres. Y ya pues hemos terminado, yo creo. Vamos a ver si nos quedan 2 minutos más. Dice, con esto, el extranjero se despidió de mí y prosiguió su camino, dejándome con deseos de meditar el asunto. ¿Qué asunto es ese? El de la experiencia, el del magisterio, el de la importancia del método experimental, que es precisamente el asunto que voy a tratar en este discurso. Por lo tanto, este fragmento que está al principio o al final del discurso. No, al final no se podía poner, porque dice, y expresar al público las reflexiones que hiciese sobre el asunto, lo que ejecutaré en este... Es decir, todavía no lo ha ejecutado, estamos en la introducción, estamos en el principio del discurso, no en el final ni en el medio. Es decir, este discurso sobre la experiencia, ¿no?, pues empieza con un relato alegórico. A continuación, el autor explica el sentido de la alegoría y, a continuación, el autor se propone hablar de ese tema, que es el de la experiencia. ¿Veis? Por lo tanto, tiene una función introductoria, ¿no? Estamos al principio de ese discurso onceno. Es decir, el fragmento que hemos elegido pertenece al principio del discurso, no al final, porque es lo que va a hacer. Lo que está anunciando es que ejecutará en este discurso. Es decir, hablaré de este asunto, ¿no?, es de lo que voy a hablar, por lo tanto hemos hecho una introducción a nuestro tema, y nuestro tema es sin duda ¿cuál? La experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que se ha podido contar, ¿eh? Os he puesto en rojo el yo, ¿no? Mi, me, yo hiciese, yo ejecutaré, ¿no? El asunto ya sabéis cuál es, ¿no? Etcétera. Bueno, y al final os he puesto, ya para terminar, y ahora os doy paso, os leo un poco el chat, que estoy un poco... Y os he puesto, he seleccionado del glosario de términos que os he colgado para que os bajéis, lo podéis bajar de la plataforma, porque tú no lo puedes bajar, ellos sí, pero ellos sí. Pues, he seleccionado unas palabras de ese glosario de términos literarios, ¿no?, que más o menos nos pueden venir bien para el comentario de hoy, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues a ver si quiere aparecer ya, que está hoy más lento este cacharro, que no hay manera de que funcione. Bueno, voy leyendo qué me decís. A ver, dice al principio, muy bien, al principio, claro. Dice González, analepsis. Bueno, la analepsis es una figura de decir, a ver, el comentario en el examen tiene que hacer, es decir, es un recurso narrativo, pero no estamos ante una narración. Exactamente, ¿no? Estamos ante una exposición, ¿no? Ante un ensayo. Es decir, no estamos en una prosa de ficción, no estamos relatando cosas, ¿no? Es decir, no es una anticipación de lo que va a pasar, ¿no? O de lo que ya ha pasado, prolepsis, analepsis, ¿de acuerdo? Entonces, sino es una introducción al tema, más que al analepsis que se utiliza, en el glosario lo podéis ver, para el relato, para la relación de acontecimientos, ¿no?, en la cadena de los hechos, ¿no? ¿Vale? Dice, el comentario en el examen tiene que hacerse con una estructura definida o se puede escribir como un ensayo. ¿Cómo como un ensayo? Se tiene que escribir, el comentario en el examen se tiene que hacer. Yo mi consejo, lo podéis hacer como queráis, pero tiene que haber. ¿De qué habla el texto y en qué partes? Pues lo hemos visto, ¿no? En dos partes claramente, ¿no? Una parte de explicación, ¿no?, o declaración de un relato, y otra parte, ¿no?, pues de conclusión final, ¿no?, introductoria al tema del que se va a hablar. Esas son las partes de las que se habla, ¿de qué? De la experiencia o del método experimental, que es su tema. Pues de eso tienes que hablar. Me da igual que al principio, que en el medio o al fin. Mi consejo es que sigáis lo que dice la guía de comentario del texto. Es decir, primero, contextualicéis el texto, ¿no? Entonces, hemos visto que esto, ¿qué será? ¿Prosa de ficción o prosa científica? Pues ya está, entonces hablarme de eso, ¿no? Hablarme de la prosa científica, ¿no? Y del contexto, ¿no? Y de las ideas filosóficas, ¿no?, que estén imbricadas en ese periodo, ¿no? Hemos visto muchas: racionalismo, empirismo, experimentación, academias, ¿no? No termina de salir la última página, no sé por qué. Bueno, da igual, que no salga, porque era simplemente recopilar una serie de términos que habíamos tal. Entonces, escribir como un ensayo, ¿no? Escribir un comentario. Mi consejo es que lo podéis hacer como queráis, pero que empecéis por ahí, por contextualizar el texto, ¿no? Es decir, distinguir en el texto la época, ¿no? Cosas que sean propias de esa época, o de ese autor, o de esa obra, ¿no? De ese género literario, ¿no? Que hablaríamos de ensayo, ¿no? No de prosa de tal, o prosa científica, como queráis llamarlo, ¿no? Hablar del tema y de las partes, ¿no? Hablar de las figuras, que hemos ido hablando de ellas, ¿no? La definición, ¿no? La figura etimológica, ¿no? Las diferentes cosas que hemos visto. Y por último, hablar de la valoración que hacéis, si pensáis que es un texto propio de esa época, que os ha gustado más, si os ha parecido irónico, divertido, en fin, el punto de vista que el autor adopta, ¿no? Respecto a ese extranjero, ¿no? A ese diálogo indirecto con el personaje, ¿no? En fin, lo que queráis destacar o queráis valorar como más importante en el texto. Y esas cuatro partes serán las propias del comentario, ¿no? Es decir, contextualizar el texto, el tema y sus partes, el estilo, las figuras y la valoración, ¿no? Eso sería la estructura que es la que viene en la guía y la que yo os aconsejaría que siguierais, ¿de acuerdo? Ese es el consejo que yo os doy. Pero podéis variarlo como penséis, es decir, es un orden, ¿no? Pero no estás obligado que empecéis por contextualizar, ¿no? Podéis empezar por donde queráis, ¿de acuerdo? González, entendido. A Cabana, pautas, no he entendido qué quieres decir con pautas. Dice Benito, hay personificación en la frase, el desengaño hizo llamar de la aldea, ¿no? El desengaño hizo llamar de la aldea a la experiencia, a Solirina. Bueno, personificación, personificar es dar, a ver, que vais tan rápido que no me da tiempo. Personificar es dar atributos, ¿no? Atributos de persona, ¿no? A lo que no son personas, ¿no? A las piedras, o a los animales, ¿no? O a los elementos de la naturaleza. Eso es personificar, ¿eh? A ver, Torres, ok, el comentario era al hilo de la pregunta anterior, me ha quedado claro, gracias, perfecto. Bueno, chicos, pues si no hay muchas más cosas, tengo ahora la siguiente tutoría, ¿eh? Entonces yo os tengo que abandonar ya, así que porque me esperan en contemporánea, ya de manera más reducida, porque aquí estoy abierto a todos, en tanto que soy vuestro tar, pero en teoría, o sea, lo que tengo ahora que es contemporánea, estoy centrado nada más que en el grupo, en mi grupo de tutoría, entonces, y tengo que tú tienes contemporánea, así que tenemos que cortar ya, agradecerles a todos los que estáis dando las gracias. Y bueno, pues seguir pasándolo bien, leyendo textos, ¿no? Buscando, pues eso, figuras, explicaciones, ¿no? Y maneras de plantearlo, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, pues como nos vamos a ver todos los lunes, pues podéis apuntaros vuestras preguntas, ¿no? En cuanto a lo que penséis, ¿no? Cuadernillos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que, pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestra atención y hasta la semana que viene, ¿eh? Así que me tendréis todas las semanas en este mismo horario. Venga.